Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección de última de febrero vamos a hablar de la prevención de recaídas. Pero antes, como ya es tradición, pues empezamos con un caso clínico o con un consejo exclusivo, que quizás ya lo sabes porque ya has escuchado otras lecciones y estás harta de esta parte, pero lo tengo que decir porque siempre entra gente nueva en el club y entonces para avisar. Lo que hago es que siempre incluyo antes de cada lección un contenido extra, que es como un regalo adicional a cada lección, ¿vale? Bien, en esta ocasión te quiero hablar de algo que en realidad normalmente estas lecciones, estos extras no tienen que ver con la lección en general, pero en este caso sí que tiene algo en común. Me refiero a la palabra prevención, en este caso a la psicoterapia preventiva. Te quiero comentar esto, se me ocurrió este extra porque yo no sé por qué, pero últimamente me han llegado un par de casos con esta demanda y además hubo un par de psicólogas que me han consultado por lo mismo en los grupos de supervisión. Entonces digo, bueno, a lo mejor esto es algo que está empezando a ocurrir, ¿no? Bien, cuando hablo de psicoterapia preventiva, me refiero a la siguiente demanda. Tengo miedo de estar mal cuando ocurra X cosa puede ser empezar la universidad, empezar el instituto, dar a luz, perdón, o mi hijo empieza el instituto, o etcétera, etcétera. Y por eso vengo aquí, para no ponerme mal, para evitar ponerme mal cuando ocurra ese evento que puede ser desagradable. Bien, ¿qué respondemos ante eso? Perdón. Yo tengo un mantra en la cabeza y se lo suelo plantear a estos pacientes. Y digo mantra porque en realidad no es, bueno, es un mantra, es una idea que yo tengo, ¿vale? Y es que la psicología preventiva no existe, ¿vale? La psicoterapia preventiva más bien, ¿vale? Es decir, no podemos preparar a la persona para una posible dificultad porque es igual, esa dificultad no ocurre. Es más, es que plantear esto así en terapia, estamos haciendo como hace la ansiedad en muchas personas, que es anticipar posibles problemas y ponerle unas soluciones hipotéticas que nunca sabemos. Bueno, pero igual no soy capaz. Bueno, y si pruebas no sé qué, pero igual no soy capaz. O sea, no llega a ningún lado. Y por otro lado, a nivel estratégico, si le planteamos soluciones a problemas que no existen y luego, pues imagina que el problema sí viene, ¿no? Pero la solución que le propusiste no funciona por X motivos, porque claro, tú propones una solución, pero tampoco sabes el cuadro completo porque no ha pasado, ¿no? Pues la persona, entonces, o bien no acudirá a ti porque no conseguiste ayudarla, o bien acudirá, pero mucho más desesperada y un poquito más resistente porque le propusiste algo que no funcionó. Y además, tú has gastado un cartucho porque igual le propusiste algo, no funcionó, pero a lo mejor no funcionó pues porque en ese momento, pues no sé, no se acordó, en ese momento estaba mal planteado o lo que sea, que igual si hubiera venido con el problema ya real, igual esa misma estrategia sí hubiera funcionado porque se lo hubieras vendido de diferente manera. Bien, bueno, es verdad que puede que la solución le funcione, ¿vale? Eso también lo contemplo, pero yo no sé si vale la pena correr el riesgo. Lo que yo les planteo es justo esto, que no podemos saber con seguridad qué es lo que les va a ocurrir y estar planteando posibles escenarios con sus soluciones quizás hasta es contraproducente, porque en el mejor de los casos simplemente estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y en el peor de los casos, pues estaríamos contribuyendo a que la ansiedad vaya más, ¿no? Estaríamos haciendo como más de lo mismo, que es lo que están haciendo ellos, ¿no? De planificar, de prever, ¿no? En bucle, ¿no? Lo que les explico, a lo mejor, aquí dependiendo del caso, ¿no? Pero no, imagínate, pues un niño que empieza el colegio, ¿no? Y vienen los padres porque tienen miedo de que se adapte mal, ¿no? Esto puede ocurrir. Bueno, pues les explico en qué se tienen que fijar para saber si algo no está yendo bien. Y eso ya digo, aquí depende pues de lo que teman, ¿no? Aquí va un poco, ¿no? Bueno, ¿en qué se tienen que fijar? Pues para acudir a consulta, ¿no? Y aquí, además de decirles en qué cosas se tienen que fijar, hago hincapié en el factor temporal, ¿no? Para evitar que al primer signo de malestar pidan cita. Les puedo decir, pues, 1 o 2 semanas con el mismo problema o la misma preocupación, más o menos, ¿vale? Esto es una cuestión así, pues ya digo, depende de la de lo que teman o de, ¿vale? O de lo que sea, ¿no? Pues por ejemplo, en niños, pues oye, pues que estén 2 semanas como más irritables y demás, y que veas que la cosa va más y que no hay momentos buenos y que no hay tal. Bueno, pues son 2 semanas seguidas, ¿vale? Pues un poco así, ¿no? Es un poco ahí para que ellos estén en el margen temporal, no vengan a la primera de cambio y tampoco lo dejen durante 2 meses. Bien, esto se lo planteo así, pero además. Dependiendo del caso, también puedo preguntar por lo mejor y lo peor que podría pasar o cuál es tu miedo mayor, ¿no? Y también pregunto si les ocurrió algo así antes y supieron reaccionar bien, ¿no? O sea, ¿te enfrentaste alguna vez a una situación parecida así de novedad, ¿no? Imagínate pues, que empieza la universidad. Y en un instituto, ¿cómo hiciste, ¿no? A lo mejor cuando empezaste el instituto, ¿cómo reaccionaste, ¿no? Bueno, pues esto con el fin de que hablen del tema, que se sientan escuchados, que no sientan nada, lo tuyo son tonterías, pasa y ya está, ¿no? Sino que, bueno, es un acogimiento de decir lo tuyo es importante, lo que pasa es que la solución que me estás planteando no la puedo acoger, ¿no? Y para terminar, siguiendo en la línea del mantra, les indico que no saben cómo van a reaccionar a cuando ocurra X cosa, porque no van a ser la misma persona que son ahora, ya solo por el mero paso del tiempo. Y les planteo que quizás el peor momento de esta situación es el presente, es el ahora, porque están sufriendo en la imaginación por todos los problemas al mismo tiempo, ¿no? Es como estar en la cola de la montaña rusa. Estar en la cola de la montaña rusa es mucho peor que cuando estás montado en ella, porque estás pensando, me marearé, vomitaré, será tan terrible, mira esos qué cara, con qué cara salen, ay Dios mío, y si monto el espectáculo, luego te montas, la montaña rusa no suele durar más de 1 o 2 minutos, mal peor, pero nunca, no suele ser, ¿vale? No suele ser tan malo como te lo has pintado tú mientras estás en la cola, ¿no? Entonces con esta imagen en la cabeza se suelen ir bastante bien la consulta, ¿vale? Son consultas de un día, ¿no? De una hora, porque yo ya no les indico que no hay un seguimiento, ¿no? A no ser que yo vea alguna demanda más, ¿no? Bien, y ya termino aquí con este extra. Como ves, aunque hablo de prevención, ¿no? No es lo mismo que prevención de recaídas, porque en una recaída, que es de lo que vamos a hablar ahora, sí podemos tener más estrategias para ayudar a la persona, mientras que prevenir pasarlo mal cuando ocurra X es mucho más complicado y por eso yo evito esta parte de prevención, ¿no? Mi consejo es que si notas que las sesiones son del tipo ¿y si pasa no sé qué? Y tú le vas respondiendo, pues si pasa tal, ¿tú qué podrías hacer esto? Y el paciente te responde, pero ¿y si pasa tal otra cosa? Y tú de nuevo le respondes, es ahí cuando te tienes que dar cuenta de que estáis solucionando problemas que no existen. Y nada, con esto ya lo dejo y vamos ahora con la lección propiamente dicha, que es la de prevención de recaídas. En esta lección, lo que quiero, voy a hablar primero de los errores que tienes que evitar a la hora de dar un alta o a la hora de tratar una prevención de recaídas, ¿vale? Y también te voy a dar ideas de cómo puedes conseguir que los pacientes se vayan de alta sin miedo a recaer y además sintiéndose que son capaces de hacer frente a los problemas que les puedan ir llegando en el futuro, ¿vale? Bien, el primer error es el de entender la recaída como un fracaso. Esto es una cuestión mental, ¿vale? Y cuando hablo de fracaso, me refiero a un fracaso tuyo o a un fracaso del paciente, ¿no? Porque si a nivel teórico, con lo del paciente, ¿no? El paciente no ha fracasado, una recaída no es un fracaso, pero esto se ve claro, ¿no? Pero yo sé que cuando un paciente te dice pues, que ha vuelto a consumir, que ha vuelto a evitar ir a clase, que ha vuelto, se ha vuelto a sentir mal o lo que sea, ¿no? O han vuelto a discutir en una terapia de pareja, ¿no? Hay una parte de ti que dice, mierda, la terapia no ha funcionado, ¿no? Dicho así un poco mal, ¿no? Que se puede sentir un poco decepcionada por tu capacidad como psicóloga para ayudar a esta persona. Entonces puedes sentirlo como un fracaso de la terapia, no tanto del paciente. Esto lo sé porque me ha pasado a mí, ¿vale? Y porque también he escuchado a otras compañeras con lo mismo, ¿no? Ha vuelto a hacer X, yo no sé cómo ayudarlo. Entonces tienes que pensar que una recaída no es un fracaso y no significa que la terapia haya ido mal. Y no significa tampoco que el trabajo hecho hasta el momento no haya valido de nada y que tengas que buscar una estrategia diferente. Mira, el otro día me pasó con una pareja, te voy a contar aquí un error que cometí, ¿vale? Y así lo hilo. Resulta que llevaban un tiempo muy bien, pero en la penúltima sesión ella había dicho que se estaban olvidando un poco de lo que había que hacer, ¿no? Un poco de ellos dos, ¿no? De la relación, de lo que habíamos estado hablando. Y bueno, yo reconduje, dije que sí, pues que se tenían tal, pero es verdad que no lo focalicé mucho porque tenían, bueno, se estaban olvidando, tenían una cuestión externa que les hacía olvidarse, ¿no? Que pasar la relación a un segundo plano, y pensé que podían aguantar, pero ella tenía razón y en la última sesión estaban bastante peor. Bien, este fue un error mío de cálculo, pero este no es el que te quería comentar, sino otro. Viene, bueno, pues eso, en vez de pensar en nuevas estrategias, pues analizamos primero qué era lo que habían hecho, que les había funcionado y que podían volver a hacer. Pero bueno, no quiero desviarme del tema porque yo lo que te quiero hablar es de prevención de recaídas y no de gestión de una recaída, ¿no? Que eso igual da para otra lección. Sin embargo, te cuento esto porque mi error con esta pareja, aparte de minimizar, ¿no?, esa advertencia de esta mujer, fue el no explicar cómo funcionan las mejorías en una terapia, ¿no? Yo aquí pequé de optimista y no hablé de las recaídas, que este es el segundo error del que te quiero hablar, ¿no? Que es dar un alta o espaciar las sesiones sin hablar de que pueda haber un empeoramiento. Si decir, ah, bueno, pues la cosa va bien, qué bien, pues nos vemos dentro de 3 semanas en vez de 15, o nos vemos dentro de 1 mes en vez de 1 semana, o lo que sea, ¿no? Sin hablar de que pueda haber un empeoramiento. No porque se espacien la terapia, sino porque en realidad por probabilidad, ¿no? Si pasa más tiempo, pues es más probable que haya un empeoramiento. Entonces, cuando yo les explico cómo funcionan las mejorías, la mejoría terapéutica, lo que hago es solo dibujar una gráfica donde, bueno, la línea horizontal es el paso del tiempo y la vertical es, son peor, mejor, ¿vale? Cuanto más abajo, peor, cuanto más arriba, mejor. Y entonces les digo, la gente se piensa que una terapia que va bien tiene que seguir una recta ascendente, ¿no? Y dibujo una recta así hacia arriba. Cuando en realidad lo que ocurre es más bien que hay altibajos, y dibujo una línea que tiene subidas y bajadas como montañitas, aunque la tendencia es ascendente, ¿vale? Entonces les dibujo esto y les digo, lo que ocurre es que cuando uno está en una caída y tiene la sensación de que está, tiene la sensación de que está como al principio, porque cuando se baja siempre hay malestar. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista más amplio, vemos que en realidad la caída no ha llevado a estar como al principio, porque aunque hemos caído 10 puntos, pues seguimos estando 5 puntos por encima de cuando empezamos, ¿no? Lo que ocurre es que como hemos estado en 20, pues la caída duele, ¿no? Esto de los puntos, esto es un invento ahora para explicarlo bien, ¿eh? Pero bueno, sí lo puedo, se puede decir así o de otra manera, ¿no? Con este discurso consigo normalizar las recaídas y que no se desalienten si les ocurre. Y esto es prevenir una recaída, porque consigo que de haber un empeoramiento, pues no se desmoralicen del todo y no vayan, o sea, amortigua un poco, ¿no? La caída es como un colchón que les pongo, ¿vale? Entonces, el error de pecar de optimista y de no hablar de las recaídas es bastante habitual, aunque estemos ya incluso, yo luego explicaré, pero incluso ya desde el principio hablo de esto, ¿no? Bien, siguiente error. Pensar que la prevención de recaídas consiste nada más en decirle al paciente que evite situaciones de riesgo o que procura que no vuelva a ocurrir X cosa, ¿no? Esto por un lado es presión y exigencia, ¿no?, para el paciente, y por otro, pues es que no es la manera más sana de conseguir estar bien evitando, ¿no? La idea de prevenir la recaída no es conseguir que no vuelvan a tener una, sino que aprenda qué puede hacer cuando esta ocurre, o cómo puede conseguir que esa recaída dure menos y pueda resolverla cuanto antes, ¿no? Cómo puede amortiguar la recaída. Por ejemplo, no tiene sentido, esto se ve claro, pero luego veo otro, voy a otro que no es tan claro, ¿vale? No tiene sentido que una persona que ha pasado por una depresión y ahora esté mejor, pues evite estar triste o evite estar un día sin hacer nada, porque eso le puede llevar a volver a empezar, ¿no? Por ese miedo. Oye, pues tú tienes que mantener una actividad todos los días, una rutina todos los días. Hombre, no, las personas hay días pues que no les apetece hacer nada y también tienen derecho, ¿vale? Aunque hayan pasado una depresión. Entonces la idea sería que si empieza a notar que se pone mal, ponga en marcha lo que trabajasteis en terapia, y si algo así no funciona, entonces que pida cita, ¿no? Y ahora, con esto de la depresión, pues no, que todo el mundo tiene derecho a un día malo, vale, pero incluso si se trata de un tema de drogas, que es aquí, ¿no?, la prevención de recaídas es donde más se ha estudiado, no tiene sentido que la única manera de evitar recaer sea evitar ir a los bares, para siempre, ¿no? Y sobre todo, bueno, no sé en los contextos, pero aquí en España, pues esto es algo complicado. Es evitar ir a los bares o evitar ir a fiestas donde haya alcohol o evitar a personas que lo ofrezcan. No digo que esté mal que en el transcurso de la terapia, el proceso terapéutico, tienen que evitar ciertos ambientes y a lo mejor cambiar de amistades y evitar ir a ciertos sitios. Pero es que no puede ser la única estrategia que el paciente tenga para no beber o para no consumir, porque va a haber situaciones que el paciente no va a poder evitar. Entonces, no podemos limitarnos a tienes que evitar, ¿no? Tenemos que plantearnos más cosas para prevenir la recaída. Y con esto enlazo el último error, que es el de no confiar, perdón, el de no confiar en los recursos del paciente. Y esto de manera teórica queda muy bien, hay que confiar en los recursos, hay que confiar, ¿vale?, en que los pacientes tienen la capacidad de mejorar, etcétera, etcétera. Se ve muy claro, pero luego en la práctica podemos transmitir sin querer esta desconfianza o cierta infantilización sin darnos cuenta. Por ejemplo, aquí voy a ser muy pejiguera con esta frase, ¿vale? Piensa en esta frase que se suele decir, ¿no?, en psicoterapia, en un alta, ¿no? Bueno, y si te puedes, es esta: si te vuelves a encontrar mal, pide cita sin ningún problema. Piensa en la frase, está bien, ¿no? De entrada está bien, está correcta, ¿no? Es dejar la puerta abierta, una buena alianza, el alta, etcétera, etcétera. Pero si no va acompañado de qué es encontrarse mal, puede parecer que la persona te tiene que llamar al mínimo malestar. Y yo sé que esto es un poco extremista, un poco pejiguero con el lenguaje, ¿no? Pero puede suceder, solo tenlo en cuenta, ¿vale? No evites decir esta, yo lo digo, ¿vale? Yo lo digo, pero le doy una vuelta y lo trabajo antes, ¿no? Y le trabajo, bueno, y si te vuelve a pasar, ya sabes dónde estamos, cómo hacer, ya sabes cómo esto funciona, ¿no? Esto yo lo digo, pero tengo cuidado de no transmitir al paciente que al mínimo malestar, a la mínima cosa que le ocurra, ya tiene que llamar, ¿no? Entonces, porque una cosa es transmitir que pueden volver cuando quieran y otra muy diferente es transmitir miedo a que se puedan romper, a que como que son de cristal, ¿no? Y que ante la mínima dificultad ya tienen que acudir a ti, ¿de acuerdo? ¿Qué hago, ¿no?, para evitar esto? ¿Qué añado yo, ¿no? Bueno, pues antes de decir que pueden volver cuando quieran, les digo una frase que voy a repetir, ¿vale?, porque me parece que es la frase más importante de esta lección. Es una frase que no recuerdo, sé que la dijo algún psicólogo con el que yo aprendí, pero no recuerdo quién, así que lo siento de no poder citarlo, pero desde que la utilizo, que son muchísimos años, yo llevo usándola muchos años, va muy bien con los pacientes y sobre todo con aquellos que tienen más miedo a las recaídas, ¿no? Se trata de decirles lo siguiente, es una expresión: una es azar, dos, casualidad, y tres, ya es un patrón. Y me vale para cualquier síntoma de lo que sea, ¿no? Un día de estar triste es azar, dos es casualidad, pero tres ya te tienes que parar un poco a analizar, ¿no? Una discusión fea es azar, dos es casualidad, tres ya tenéis que hablar del tema. Que llegue tarde un día es azar, dos, casualidad, tres ya tienes que actuar de manera distinta, ¿no? Así con todo, ¿no? Lo adaptas al problema que tenga el paciente. De esta manera evitas que la gente te vuelva a pedir cita a la primera de cambio y permites que ellos sean ellos mismos de manera espontánea los que pongan en marcha sus propios recursos, porque en realidad no les estás diciendo que no hagan nada con una vez, ¿no? Una vez es azar, ¿no? Sino que le estás haciendo de manera natural que puedan conseguir que esa única vez sea una única vez, porque al no estar alarmados, decir, ostras, me he pasado un día en la cama, bueno, pero una es azar, venga, ya. Es probable que al no alarmarse lo resuelvan por sí mismos, porque bueno, pues tienen la cabeza fría, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, a ver, ahora estoy pensando que he dicho que lo uso con todos y no, ¿vale? Esto, a ver, como todo, con sentido común. No le voy a decir a nadie eso de si pegas una vez es azar, ¿vale? Es decir, con cuestiones que no pueden pasar ni una vez, no, ¿vale? Hay cosas con las que no lo utilizo, pero son excepciones. Con el tema de drogas, pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Bueno, una vez, vale, es un consumo esporádico, dos, bueno, depende del caso, ¿eh? Hay casos en que a lo mejor sí que puede encajar, otros no, dependiendo del tipo de consumo y de la frecuencia y demás, ¿vale? Pero bueno, yo creo que entendéis la idea, ¿no? La idea es que tengan ellos un patrón que les sirva para detectar cuándo se tienen que empezar a preocupar, ¿vale? Y esto permite, pues, cierta margen de maniobra a la naturalidad, ¿vale? Es decir, para la mayoría de los problemas que la gente trae a terapia sí que aplica esta expresión, ¿no? Pues estar triste, tener ansiedad, enfadarse, tener falta de ganas, no llegar a acuerdos. Con casi todo se puede utilizar. Y como beneficio adicional, además, te ayuda a ti también a ver si lo que te están contando es una verdadera recaída o no. Porque esto no es de esta lección, pero a cómo detectar cuando la gente puede estar recayendo. Bien, dicho esto de los errores, vamos ahora con qué cosas puedes plantearle a los pacientes para que la prevención de recaídas sea lo más eficaz posible. Algunas ya las he ido nombrando en los errores, pero otras no, ¿vale? Estas otras son nuevas. Bien, en primer lugar, puedes hacer lo que se llama hacer de abogado del diablo. Yo le llamo hacer de ansiedad, ¿vale? En el sentido de ponerte siempre en lo peor y preguntarle al paciente qué haría en esa situación, ¿no? ¿Y qué pasa si te invitan a una boda en la que sabes que vas a beber alcohol? ¿Qué vas a decir? ¿O qué ocurre si suspendes algún examen del siguiente cuatrimestre? ¿Qué podrías hacer al respecto? ¿Qué pasa si finalmente este chico te deja? ¿Qué puedes hacer si te vuelven esos pensamientos a hacerte daño? ¿Qué podéis hacer si volvéis a olvidaros el cuidaros del uno del otro? Es decir, no me pongo, no es ponerte mega optimista de todo y va a salir todo bien, sino todo lo contrario, ¿no? Es insistir un poco, ¿no? ¿Y si insisten en que bebas? ¿Y si te dice, va, por una copa no pasa nada? Entonces, sé un poco ansiógena, ¿no? Digo, todo en cierta medida. Entonces, la idea es que el paciente con estas preguntas las vaya respondiendo con los recursos que tiene, ¿no? Pues le diría esto, no, pues igual me marcho, o pues igual le digo que no sé qué, o pues llamo a mis amigas para tal, ¿no? Y entonces, esto aumenta la sensación de autoeficacia y de saber lo que hay que hacer, ¿no? Y esto de ser, lo digo porque esto de ser un poco ansiógena, esta estrategia no tiene por qué ser una estrategia seria y demás, y de hecho se puede hacer con un poco de sentido del humor e incluso parezca que imitas a la parte enferma del paciente, ¿no? ¿Y qué pasa si vuelves, que de todo es una mierda, si todo vuelve a ser una mierda, qué puedes hacer, ¿no? Ir así jugando un poco, ¿vale? No todo tiene que ser súper serio. Bien, otra manera, ¿vale? Si esta no es tu estilo, te voy a dar varias. Otra manera de ir recordando lo que han aprendido en terapia es jugar con el antes, ahora, ¿vale? Antes discutíais por tonterías, ahora, ¿cómo estáis haciendo con estas tonterías? Y de esta manera se va poniendo sobre la mesa de manera explícita cuestiones que a lo mejor no se hablan, porque a veces ocurre esto, que las mejorías parecen mágicas o que no dependen de los pacientes, del tipo, ay, ahora ya estamos mucho mejor, yo creo que ya no tenemos que venir más. Y si te dicen eso, genial, ¿vale? Pero es el momento de preguntar estas cosas, ¿no? ¿Qué estáis haciendo ahora para manteneros así de bien? ¿Antes qué hacíais que os perjudicaba? Entonces estar jugando todo el rato, ¿no? Con el antes y el ahora, pues es una buena manera también de trabajar la prevención de recaídas, porque además fomenta la sensación de cambio, la sensación de evolución, lo de antes yo era una manera, ahora puedo responder de otra, antes ahora. Esto, por ejemplo, en niños, se utiliza, y también con parejas, no sé por qué niños y parejas a veces se utilizan las mismas estrategias, porque hacen eso, la sensación de evolucionar y de ser diferentes y demás, ¿no? Bien. También habría que hablar de señales de alarma, ¿vale? No solo de los recursos, ¿no? Sino, y aquí la expresión uno es azar, dos casualidad y tres es un patrón es muy útil, ¿vale? Porque consigue el equilibrio perfecto entre no minimizar y no alarmar en exceso, ¿vale? Pero sí que señales de alarma de que te estás poniendo mal. Bueno, que estés un día en la cama sería una señal de alarma. No, vale, pues 3 días en la cama, ¿no? O, vale, o 6, ¿vale? Es decir, esto de 1, 2, 3 también es un número escogido al azar, pero para que me entiendas, ¿no? Entonces, habría que hablar no solo de los recursos, sino, oye, de qué señales puede ser de que las cosas están empezando a ir mal, ¿no? Otras opciones para trabajar la prevención de recaídas es más con la escritura, ¿vale? Hay pacientes que les gusta escribir y con esos pues se puede ir por este tema y no hacerlo todo oral, ¿no? Se le puede pedir al paciente que ahora está bien, que escriba una carta para los días malos, ¿no? Para cuando se sienta peor. ¿Qué se diría ahora a su yo del futuro que se encuentra mal, ¿no? Una variante es hacerlo a la inversa, ¿vale? Sería la carta de felicitación, que sería una carta que se escribe, a ver si los explicar. Como si la persona hubiera dado un salto en el tiempo de 6 meses, un año, y tiene que imaginarse que dentro de un año las cosas siguen igual de bien, y entonces escribe la carta felicitándose a sí mismo por seguir haciendo las cosas que le ayudan, por seguir tan bien como hasta ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se cumple el plazo de la carta, pues la puede abrir y leerla, ¿no? Y entonces, esto puede funcionar a modo de profecía autocumplida en el momento de escribir la carta, porque está pensando y todas las cosas bien que voy a hacer, etcétera, etcétera. Y también funciona de refuerzo al leerla si las cosas han ido bien, ¿no? Eso, en el tiempo, pues eso, tiene que ser un tiempo 6 meses o un año, no mucho, porque si no pierde un poco el efecto. O también, además, ¿vale? Porque esto no son opciones, no son exclusivas, podéis pedir que elabore una caja de recursos en los que meta cosas que le hagan recordar cómo ponerse mejor y no caer del todo. Pueden ser desde esta carta para los días malos, o incluso la carta de felicitación, hasta foto de sus familias, o hasta una canción, lo que sea, ¿no? Esto funciona, esta caja de recursos funciona bastante bien con adolescentes que suelen, bueno, les suele molar esta serie de cosas, ¿no? De hacer como cajas y recuerdos y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues eso es algo que se les suele proponer, ¿vale? Pero también vale para adultos, para niños, ¿vale? Esto es adaptarlo a cada edad, ¿vale? La caja de recursos, se le puede llamar caja de recursos, pero también se le puede llamar caja de emergencias o incluso caja de seguridad o elaborar un plan de seguridad. Pero en el fondo, le llames como lo llames, se trata de lo mismo, ¿no? De que la persona pueda acudir a esa caja y obtener allí ideas o recursos para hacer frente a un empeoramiento. ¿De acuerdo? Vale. Otra cuestión que también es importante. Es el miedo a las recaídas, ¿vale? Hay que hablar con los pacientes del miedo a recaer, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, no se quieren ir de alta porque tienen miedo a volver a encontrarse mal y no saber qué hacer. Entonces, dos cosas con respecto a esto. Esto se puede ir trabajando casi desde el principio de la terapia para evitar que tengan miedo a unas recaídas. Y una manera de hacerlo es con intervenciones paradójicas, ¿vale? Voy a contar dos, ¿vale? Las dos más básicas, y yo uso más la segunda que la primera porque es más sencilla, ¿vale? De más que nada. La primera es, pero bueno, te cuento la primera porque hay gente que sí que la usa y va muy bien, ¿no? La primera sería prescribir una recaída, ¿no? Básicamente es decirles, de aquí a la próxima sesión, necesito que pues tengáis una discusión como las de antes para poder saber cómo reaccionaréis ahora que ya lleváis un tiempo en terapia. O de aquí a la próxima sesión necesito que te quedes todo un día en la cama sin hacer nada como antes de venir aquí. ¿Vale? Alguna cosa así, ¿no? Si lo hacen, genial, porque solo habrá sido un día y podéis hablar de cómo lo ha superado y cómo han conseguido que eso no fuese a más. Si no lo hacen, genial, porque se dan cuenta de que ahora mismo no es tan fácil recaer. Y podéis hablar de qué están haciendo ahora para no empeorar pese a querer hacerlo, ¿no? Una variante, entonces ya digo, esto es la prescripción de recaídas. Una variante de una prescripción paradójica un poquito más suave sería la de predecir una recaída, ¿no? En vez de pedirles que recaigan a propósito, les puedes anunciar que es probable que de aquí a la siguiente sesión tengan algún tipo de empeoramiento. Entonces, si empeoran, bien, porque tú les has avisado, así que esto no es tan malo, porque es algo que forma parte del proceso y yo lo tengo en cuenta, etcétera, etcétera. Y si no empeoran, bueno, pues oye, bien también, porque podéis hablar de qué han hecho para evitar empeorar, ¿no? Entonces, yo esta estrategia de predecir una recaída la utilizo mucho cuando empiezo a espaciar un poquito las sesiones o cuando a lo mejor igual no querría espaciarlas tanto, pero por motivos de agenda o de trabajo de ellos o lo que sea, o sea, por motivos ajenos hay que espaciarlas, ¿no? En parejas, por ejemplo, yo les suelo decir, bueno, van a pasar 15 días y quiero avisaros de algo. Puede que cuando volváis me digáis, los primeros días muy bien, pero luego ya volvimos otra vez a lo de antes. Si me decís esto, que sepáis que a mí no me preocupa. Siempre y cuando haya habido unos días buenos, para mí es suficiente para que la terapia siga adelante y que quiere decir que está teniendo efecto. Así que no os desaniméis si veis que el efecto de la terapia se diluye con el tiempo. No pasa nada y ya la idea es trabajar para que cada vez dure más hasta que ya no nos necesitéis nunca, ¿no? Entonces, diciendo este discurso, ¿vale? Lo que hago es eso, predigo, pues que seguramente haya una recaída, haya un empeoramiento, pero el del que no se deben de preocupar. Entonces les quito ese halo de preocupación, ¿no? Y dirán, bueno, pues sí, pues tenía la psicóloga tenía razón, estamos fatal, ¿no? Otra vez. y lo hacen de una manera que no, que si no les avisas, pues pueden tener esa sensación de, jo, pues esto no funciona, la terapia no funciona, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto permito que la recaída, o sea, una especie de prevención de amortiguamiento de la recaída, no es tanto una prevención, ¿no? Bueno, y para terminar, una última manera de aumentar la sensación de capacidad de los pacientes es ponerlos en el rol de expertos, ¿no? La idea consiste en preguntarles qué les dirían a otros pacientes que están en la misma situación que estuvieron ellos antes de empezar la terapia, ¿no? ¿Qué consejos les darían? ¿Qué les dirían? Etcétera, ¿no? Con niños es bastante guay hacer esto porque enseguida te cuentan lo que han hecho ellos para mejorar y entonces lo puedes poner, ay, lo puedes escribir y lo podemos dejar aquí. Y se van con una sensación, pues oye, de ser importantes y de ser vistos y de que están haciendo las cosas bien, ¿no? Pero también lo he utilizado con adultos, ¿no? Y sobre todo con parejas o incluso con padres, ¿no? Con la idea de, bueno, imagínate que vamos a dar aquí una escuela de padres y vosotros tenéis que dar una ponencia, ¿no? ¿Qué cosas, qué consejos le daríais a otros padres más novatos, a otros padres que están teniendo los mismos problemas que habéis tenido vosotros, ¿no? O con parejas, pues igual, imaginaros que hacemos un congreso o un curso para parejas, ¿no? ¿Qué les diríais? ¿Qué cosas son importantes para vosotros? ¿Vale? Entonces es una manera bonita de cerrar la terapia y de hacer explícito de nuevo, una vez más, los recursos que han puesto en marcha, las cosas que le han funcionado, ¿no? Y que lo hagan explícito, que lo digan, porque cuanto más lo digan, mejor, más fácil es que lo recuerden, ¿no? Entonces, porque como ves, lo que te he contado en esta lección han sido diferentes maneras de hacer explícitos los recursos del paciente, porque es que al fin y al cabo en eso consiste la prevención de recaídas, ¿no? Pero espero que con esta variedad, ¿vale?, de maneras de decir las cosas, pues puedas adaptar mejor esa intervención a cada caso particular. Así que, bueno, pues en resumen, para una prevención de recaídas eficaz habría que normalizar las recaídas y poner sobre la mesa todas las cosas que le han funcionado a los pacientes para salir con éxito de la terapia. Bueno, y ya está. Hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Y nada más, ya terminamos y te anuncio que el próximo día, el 20 de marzo, te voy a hablar sobre pacientes que demandan ayuda por falta de concentración. De esto que no se pueden concentrar, que no se centran, que se olvidan de las cosas, que no son capaces de estudiar, etcétera, etcétera. Vale, venga, hasta luego, pasadlo bien. Chao, chao.